XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 911 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 18 de mayo del año 2021. En este programa vamos a tratar y de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en los últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, Edgar?
Hola Pedro, muy buenas tardes y desde luego para ustedes amigos que nos hacen el favor de escucharnos y dedicarnos una hora de su tiempo, también muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de esta semana. Quiero aprovechar como todas las semanas para mandar un saludo a nuestros operadores de Radio UDEM, Sergio Becerra, Asgard Banda y Vicente Magallanes, que se encargan siempre de que la transmisión salga puntualmente por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, Radio UDEM, al igual que lo hacen todos los martes de nuestro horario tradicional de 7 a 8. Gracias Sergio, Vicente y Asgard. Y pues sí Pedro, ahora tenemos temas que esperamos sean de interés para ustedes.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo en minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, también todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este proyecto fue auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones de cada estación del año, su mitología y los objetos de interés que se encuentran en ellas. No se lo pierdan. Y pues bien, como decías Edgar, las noticias que tenemos para esta semana, primero es una noticia acerca de modelos y observaciones de los procesos internos de las estrellas, sobre todo estrellas de masa elevada. ¿Qué nos dice acerca de la evolución de estas estrellas, básicamente? Ese es el primer tema. Y el segundo es un tema pues algo relacionado con el que hablamos la semana pasada de radiotelescopios en la parte oculta de la Luna, pero este es un proyecto de una nave que interceptará a objetos interestelares como Oumuamua y el cometa Borisov que nos visitaron recientemente. Esos van a ser los temas que vamos a tratar esta semana. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podemos observar en el cielo durante la siguiente semana. ¡Adelante, Loni!
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 18 al 25 de mayo de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Todavía no es verano, pero a medida que el hemisferio norte recibe más y más luz de sol, es evidente que el calor se va acumulando. Anochece más temprano. Las noches se están acortando y constelaciones típicas del invierno como Orión, Taurus y Géminis se esconden pronto tras el horizonte oeste. Y en contraste, el cielo de verano, con su espectacular Vía Láctea, se luce en las madrugadas. Es en estas fechas cuando también podremos ver a simple vista los cinco planetas más brillantes del sistema solar: Mercurio, Venus y Marte al empezar la noche, y Júpiter y Saturno ya en la madrugada. Justo después del atardecer, alrededor de las 9 de la noche, les recomiendo echar un vistazo sobre el horizonte oeste para que identifiquen a los dos planetas más cercanos al astro rey, Mercurio y Venus, que aparecen entre los cuernos de Taurus, el toro celeste. Un truco para encontrarlos más pronto es echar mano de unos binoculares. Pareciera que Venus está más cerca al Sol que Mercurio, pero es cuestión de perspectiva. Ambos planetas están rodeando al Sol, acercándose a la Tierra. Como resultado, cada tarde los vemos un poco más arriba y cada tarde duran visibles un poco más que el día anterior. Venus compite con la bruma del horizonte, pero su brillo lo hace destacar por encima de cualquier otro astro en ese lado del cielo. Desde la Tierra, ambos planetas se perciben blancos, pero no descarto que tanto Venus como Mercurio se vean ligeramente anaranjados. Pero eso es solo el efecto de nuestra atmósfera sobre el horizonte, que actúa como un filtro, disminuyendo el brillo de los astros y favoreciendo el paso de colores amarillos, dorados y rojos. Marte también aparecerá en escena, y también se verá dorado o rojo, pero ese es el color del planeta. Y Marte aparece un poco más arriba de Venus y Mercurio, con las estrellas de Géminis como fondo. Hemos dejado atrás al planeta Marte y está ya tan lejos de la Tierra que Castor y Pollux, las estrellas más destacadas de Géminis, se ven más brillantes que el planeta rojo. Ya de madrugada, para las 2:20 de la mañana, se habrán asomado los planetas más grandes del sistema solar. Yo, la verdad, no tendría prisa en poner el despertador, porque para Júpiter y Saturno permanecerán visibles hasta que amanezca. Y les diré un truco. Si se esperan a que los planetas estén más altos en el cielo y los observan por telescopio cuando el cielo se empieza a pintar con los primeros rayos de luz del amanecer, tendremos dos cosas a nuestro favor. Al estar más lejos del horizonte, los efectos atmosféricos que distorsionan la imagen de los planetas serán menores. Y por otro lado, cuando el fondo del cielo ya no parece negro muy oscuro, los detalles de contraste sutil y los colores de los planetas parecen saltar a la vista. Por este motivo, yo empezaría a observar a Júpiter y Saturno por telescopio desde las 6 de la mañana. Y les propongo un experimento, si tienen oportunidad de hacerlo. No dejen de observar los planetas. Espérense hasta que amanezca. ¡Y sorpresa! A pesar de que las estrellas ya no se pueden ver por el resplandor del sol, si el cielo está despejado y libre de bruma, podremos seguir viendo a Júpiter o Saturno por telescopio en pleno día. Lo mismo pueden hacer con Vega, la estrella más brillante que encontrarán alto en el cielo, poco antes de las 6 de la mañana. Les aseguro que dejarán asombrados a más de uno con este experimento, que demuestra que planetas y estrellas siguen visibles allá arriba, solo que el brillo del sol rebasa nuestra capacidad para verlos a simple vista. El miércoles 19 de mayo a las 2:13 de la tarde, la luna estará en fase de cuarto menguante. A esa hora la podremos ver perfectamente aunque sea de día, pues en esta fase la luna se asoma temprano en la tarde y es visible toda la tarde y la primera mitad de la noche, ocultándose alrededor de la medianoche. En esta fase, la luna se ve iluminada por la mitad, exhibiendo varios mares redondos que, uniéndolos con mucha imaginación, parecieran dibujar una liebre de perfil saltando. Los mares son depósitos de lava endurecida, tan oscura como el carbón o el pavimento asfaltado recién colocado. En tiempo universal, la fase cuarto menguante acontecerá el 19 de mayo a las 19:13 horas. El martes 25 de mayo a las 8:52 de la noche, la luna estará en perigeo, a una distancia de 357.300 kilómetros de la Tierra, es decir, que es lo más cerca que tendremos a la luna en el mes de mayo, de manera que es buena oportunidad para echar un vistazo a sus detalles. Pero por otro lado, estará prácticamente en plenilunio, pues en unas horas más será llena. Y no solo eso, sino que será la luna llena más grande del año y coincidirá además con un eclipse de luna. Pero de esos detalles hablaremos la próxima semana. En tiempo universal, el perigeo lunar acontecerá el 26 de mayo a la 1:52. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigan mis redes para saber dónde estaré este fin de semana con mis telescopios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, como decíamos, los temas de esta semana, que en esta ocasión no dimos oportunidad a nuestros radioescuchas de elegir temas, fue acerca de los procesos internos de las estrellas y acerca de un proyecto para interceptar un objeto interestelar.
Quiero agradecer a Alien en la Tierra, que nos manda tweets con frecuencia a través de nuestra cuenta de Twitter. Él nos preguntó si íbamos a consultar los temas, como hicimos la semana pasada, los temas para este programa. Y pues no, la respuesta es que no lo vamos a hacer todas las semanas. Sí lo queremos seguir haciendo de vez en cuando, sobre todo cuando no nos podamos nosotros decidir o tengamos duda de cuál es el mejor, como fue el caso la semana pasada. Entonces, pues no va a ser algo que hagamos siempre, pero va a suceder otra vez. Espérenos y estén atentos.
Cuando nos dé flojera escoger.
Cuando nos dé la indecisión y no nos pongamos de acuerdo.
Pero bueno, el primer tema esta vez sí estuvimos en concordancia, que era un tema medio esotérico, pero a la vez interesante. El título de la publicación y la revista donde apareció apareció en Nature Astronomy, que últimamente como que es la revista donde aparecen todos los temas de vanguardia, Nature Astronomy, y el título es Mezclado interno de estrellas en rotación inferido de los modos dipolares de gravedad. Ahí salió el Nature Astronomy el 10 de mayo del 21, es uno de esos títulos muy esotéricos, pero que está describe muy bien lo que sucede. Los autores hoy son May Pedersen, Connie Ertz, Peter Pappis y otros 7 autores del Instituto de Astrofísica de Leuven en Bélgica, Santa Bárbara y otras, Universidad de California en Santa Bárbara y otros lugares.
Sí, sobre todo la Universidad de California, la de Leuven está en segundo lugar, me parece, creo que nada más un investigador, uh-huh. y pero es un grupo internacional.
Sí, y básicamente lo que ellos estudian son las estrellas masivas y cómo básicamente la idea es cómo sabemos acerca del interior de las estrellas, porque lo único que podemos ver es la superficie o lo que se llama la fotósfera de las estrellas, donde los fotones de luz ya no encuentran suficiente materia para rebotar y salen a la velocidad de la luz en línea recta hacia afuera. Entonces nosotros literalmente vemos hacia esa cortina que es lo que se llama la fotósfera. Pero bueno, los modelos de lo que sucede dentro de las estrellas pues son muy complicados. Entonces aquí lo que ellos hablan es de básicamente hacer astrosismología. Medir desde el espacio por largos periodos de tiempo el brillo de las estrellas y va a haber muy ligeras fluctuaciones. Esas ligeras fluctuaciones es como ver la superficie de un tambor que está vibrando, pero el tambor es esférico. Entonces los modos de vibración de las estrellas se ven como ligeros cambios de temperatura en la superficie que se reflejan como ligeros cambios de brillo que se reflejan desde muy lejos porque por las estrellas no se puede ver qué parte está vibrando para un lado y para otro, pero se puede ver el efecto combinado de todas estas vibraciones que están pasando en la superficie. Entonces, esto se le llama astrosismología, y de ahí se están basando ellos para medir el interior de las estrellas. Es como en la Tierra utilizar los terremotos y la detección de terremotos para inferir lo que está dentro de la corteza de la Tierra. Entonces, por eso se llama, eso es sismología, pero bueno, entonces esto es astrosismología.
Sí, el problema de lo que el grupo de Pedersen y los demás estaban estudiando es básicamente que no podemos observar lo que está sucediendo en las capas profundas o prácticamente en el centro de las estrellas. Lo que ellos hacen es que indirectamente están derivando esta información y están comparando las observaciones que se han realizado con los modelos que ellos tienen de cómo debería de comportarse este tipo de estrellas, ¿no?
Sí, las estrellas son estrellas masivas, de 3 a 10 veces la masa del Sol. Son estrellas que llamamos de tipo espectral B. Si recordarán, hemos hecho programas acerca de, no lo tengo aquí a la mano, fíjate, no lo apunté, la secuencia de temperaturas de las estrellas, que empiezan con las estrellas más calientes, que son tipo O. Después están las tipo B, las tipo A tienen temperaturas de 10.000 grados Kelvin en la superficie. Siguen las F, las G. El Sol es una estrella tipo G con 6.600, algo así, o 6.000 grados Kelvin en la superficie. K, y las últimas son las M, que son las estrellas menos brillantes. Entonces, aquí estamos hablando de estrellas masivas. El programa 433 de Obsesión por el Cielo, hablamos de estrellas masivas el 29 de noviembre del 2011, y en particular del interior de las estrellas. Todos sabemos que la fusión de hidrógeno en helio es el mecanismo, digamos, primordial de producción de energía de las estrellas, y esto sucede en el núcleo de la estrella, donde está más caliente, millones de grados Kelvin. La presión es muy alta, la temperatura es muy alta y podemos fusionar 4 átomos de hidrógeno en uno de helio, y convirtiendo un poquito de masa en energía a través de la ecuación de Einstein, E es igual a mc al cuadrado. Bueno, pues esa pequeña diferencia de masa entre los 4 átomos de hidrógeno y el átomo de helio es lo que se transforma en energía. Eso es
Esa
el.
es lo que se llama la fusión nuclear, porque están juntando átomos de hidrógeno, se produce energía y el resultado es helio. Antes de continuar, otro programa interesante es el de la evolución del Sol, el 673, relacionado con este tema.
Y
Volviendo al tema.
sí, hay otro programa que es el interior de las estrellas, el 505, el 21 de mayo del 2013, hablamos también del interior, porque eso sucede en el núcleo, pero en estas estrellas masivas la energía se transfiere del núcleo hacia la superficie por dos mecanismos. Uno es el de convección, que es lo que llamamos vulgarmente de ebullición. El material caliente se calienta cerca del núcleo y en burbujas se transfiere la masa hacia afuera, llevando el calor con ella. Es como el agua cuando está hirviendo, en la parte de abajo del sartén es donde se calienta y se vuelve gas y transfiere el calor hacia arriba y después lo libera. Y
Sí.
el material de arriba se hunde porque está frío comparado al otro y después se calienta y vuelve a subir. Esa circulación de materia se llama convección y es una ma manera eficiente de transferir energía.
Esto es hay que considerarlo por dos motivos. Primero, muchas veces hablamos del interior de las estrellas o de las estrellas en general como si fueran homogéneas, como si la superficie o las capas poco profundas fueran idénticas a lo que está más adentro. Y esto en general no es cierto. Con respecto a la convección, es algo muy parecido. También, otro ejemplo, otra analogía del mismo, fenómeno en el que se impulsa por la convección es la formación de las tormentas eléctricas cuando la Tierra caliente empieza, calienta el aire asciende y empieza a formar estas típicas nubes de cabeza de yunque de las tormentas de verano. El aire asciende y llega a las capas frías y forma la nube. Y son las celdas convectivas de las tormentas. Uh-huh. Y es básicamente lo mismo, nada más que lo que se está yendo hacia arriba es el aire. Y luego cuando ya se enfría lo suficiente en las capas, entonces se precipita, porque uh-huh. ya está demasiado frío, ¿no? Y estas corrientes ocurren en lugares discretos, o sea que por unos lugares está subiendo y por otros bajando, y así está creando una circulación. Pero ya se nos acabó el tiempo, Pedro, ahorita le seguimos.
Ok, vamos a una pausa y regresamos en Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de la semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, presentando aquí el tema acerca de procesos internos en las estrellas, de pues transferencia de energía de un lado hacia otro. Y en la primera parte del programa también escuchamos a Loni Pacheco con sus efemérides astronómicas. Y pues bien, estábamos hablando que las estrellas producen energía en su núcleo y uno de los mecanismos que la energía escapa hacia la superficie es la convección, o es literalmente el movimiento de materia caliente de un lugar caliente a un lugar frío, donde se enfría la materia liberando energía y después se vuelve a hundir al lugar donde está caliente. Entonces este proceso de convección, que Edgar lo hizo la analogía con las nubes de tormenta y yo lo hice con un sartén de agua hirviendo, por ejemplo, sucede cerca del núcleo, pero no llega hasta la superficie de la estrella. Como Edgar decía, las estrellas no son uniformes, tienen ciertas capas donde diferentes fuerzas físicas actúan. Entonces aquí la convección de estas estrellas llega hasta cierta profundidad y después la energía se transfiere por otro mecanismo que se llama radiación. Básicamente la energía radia, pues como luz, básicamente la radiación. Este es un proceso radiativo, no radioactivo, radiativo. Y también sucede dentro de estas estrellas masivas. Entonces, todo este artículo es básicamente cómo es que estas estrellas tienen esta convección y esta radiación, hasta dónde llega el punto de convección. Es importantísimo conocerlo, porque esta convección en particular mezcla el material de las estrellas y eso hace que las estrellas vivan más tiempo. Si no, pues el núcleo rápidamente se convertiría de hidrógeno a helio, y si no hubiera mezcla, de hidrógeno y helio con el resto de la estrella, pues ahí quedaría, o sea, sería una vida más limitada. Entonces, la mezcla es lo que importa, y el proceso de mezclado, hasta dónde está la convección y después dónde empieza la radiación, es lo que ellos están investigando.
Hay otra consideración, más bien otra forma de entender la importancia del fenómeno, porque la pregunta que podemos hacer es, sabemos que la estrella está fusionando, digamos, hidrógeno. En la mayoría de los casos así es, hay estrellas que fusionan otros materiales. ¿Dónde se está dando esta fusión? La mayor parte de la fusión es donde está la mayor presión, que es en el centro de la estrella. Pero entonces, ¿qué pasa si se le acaba el hidrógeno en el centro de la estrella? ¿Deja de fusionar la estrella? No, la cosa es que entonces sucede ese fenómeno de convección. El helio que se formó en la fusión se va hacia afuera y su lugar lo toma nuevos átomos de hidrógeno que se precipitan allí, y ya hay más combustible en el centro de la estrella para ser fusionado. Uh-huh. Y esto es lo que permite que la vida de estas estrellas dure que dura. De lo contrario, pues se les acabaría el combustible antes, o más bien no se les acabaría, quedaría allí, pero no lo podrían usar, ¿no?
Sí, que básicamente pues no es útil, entonces pues es como si no estuviera. Entonces, los autores utilizan la técnica que ya llamamos de astrosismología, que es el medir por largos periodos de tiempo el cambio de brillo de la estrella. Se tiene que hacer en el espacio, porque la turbulencia atmosférica de nuestra propia atmósfera da mucho ruido, básicamente. Y también se tiene que medir desde el espacio, porque son vibraciones, variaciones de brillo muy, 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 muy sutiles. Entonces, midiendo por un largo espacio de tiempo, o sea, por mucho tiempo, midiendo estos ligeros cambios de brillos con un satélite que esté en órbita, pues es forma de saber cómo está vibrando esta estrella, que a la vez nos dice cómo está estructurada en el centro, en particular hasta dónde llega esta área de convección y dónde empieza entonces la área de radiación. Y lo que los autores hicieron ya prácticamente es observar 26 estrellas de tipo B. Estas estrellas tienen pulsaciones muy lentas y tienen masas entre 3 y 10 veces la masa del Sol. Estas observaciones las hicieron con el satélite Kepler, que, si se acuerdan, por 4 años o más estuvo observando el mismo pedazo del cielo, viendo planetas extrasolares que transitan. Fue la primera misión para detectar planetas extrasolares que transitan frente a sus estrellas. Y pues de pasada se encontró este tipo de estrellas, y pues es una base de tiempo muy amplia para hacer estas observaciones.
Entonces, fue un poco de trampa el que usaran las estrellas de tipo B, porque hay un tipo particular de estas que son las que pulsan lentamente. Uh-huh. Y estas pulsaciones sirven como una señal de fondo para calibrar otras señales y permiten tomar más información y aislar el ruido. Estas estrellas, lo que pasa es que varían con sus pulsaciones, varían un poquito su magnitud, su brillo, en frecuencias conocidas. Algunas de ellas tienen varias frecuencias al mismo tiempo con la que van cambiando, pero es algo predecible. Sí. Entonces, con eso se tiene como, digamos, la parte de abajo, la línea base, el papel en blanco, antes de saber qué es lo que va a ver y qué es lo que realmente es señal y cuánto es ruido, ¿no?
Los cambios de magnitud son del 5% o menos, y los periodos de pulsación de estas estrellas son entre 12 horas y 5 días. Son este tipo de estrellas. Entonces, utilizaron las pulsaciones lentas de las estrellas, como tú decías, para base, y también vieron las variaciones dentro de esas pulsaciones. Entonces, ¿qué resultados encontraron ellos? Pues después de modelar estas 26 estrellas, encontraron que el perfil de mezclado desde el núcleo hasta la superficie, o sea, dónde es convectivo y dónde es radioactivo, a qué distancia es básicamente y con qué intensidad está circulando el material, tiene un rango muy amplio, Y no hay una dependencia ni en la edad ni en la masa de la estrella, sino depende de la rotación del interior de la estrella, según los modelos que ellos utilizaron. Entonces.
De hecho, lo que ellos hicieron fue comparar las observaciones con los modelos y infieren que lo que está pasando, las conclusiones que ellos derivan, se basa en el mejor ajuste. El modelo que tienen, que mejor predice lo que se está observando, debe corresponder más a la realidad.
Sí, entonces encontraron que es una variedad muy amplia. No, no es nada más decir, ah, bueno, pues la masa de esa estrella tiene una mezclado hasta cierta profundidad, o sea, el 50% de la estrella está mezclada y el otro 50% es radiativo, o dependiendo de la masa, pues no, no, no era de eso. También dependía de la rotación interna. Entonces, sus modelos que estaban rotando, digamos, más intensamente tenían más correlación. Entonces, por eso aquí están mezclando los modelos internos y cómo se vería en en el brillo de las estrellas hacia afuera, la astrosismología. Ok, y lo que ellos concluyeron es que, bueno, estas observaciones son interesantes y es una guía para hacer simulaciones de procesos de transporte en modelos hidrodinámicos, o sea, modelos que simulen en tres dimensiones los interiores de las estrellas con transferencia de materia, con transferencia de energía, conversión de materia y energía, etcétera, etcétera. O sea, toda la física del interior de una estrella, que es bastante complicado. Yo cuando estudié la maestría y el doctorado tuvimos una clase de interiores de las estrellas, pero nunca hicimos este tipo de modelos. Lo único que hacíamos era modelos de transporte de energía, sin incluir materia en movimiento ni en rotación. Porque digamos que el primer paso sería decir, bueno, en el núcleo se produce la energía y conforme se va alejando la energía del núcleo, la temperatura y la presión baja, las condiciones son diferentes y eventualmente pues la energía se disipa de cierta manera, ¿verdad? Y los electrones, digo, los átomos a veces están ionizados, a veces no, etcétera. Pero pues bueno, es un, digamos, modelo estático. El siguiente
Sí,
paso,
y con menos dimensiones.
sí, es una sola dimensión, es del centro para afuera. Una sola línea que es la que estás modelando. Si quieres darle más complicación al asunto, pues le pones entonces movimiento de masa. Masa que circula de adentro hacia afuera por convección y después hay radiación y después se mueve la materia. Si quieres hacerlo todavía más complicado, el interior está rotando, o sea, sobre su eje de rotación y después la materia aparte está moviéndose hacia afuera y después baja por convección. Entonces, esos ya son modelos hidrodinámicos. ¿Quieres hacerlo más difícil? Ponle campo magnético y modela cómo se comporta el campo magnético con la materia dependiendo de la temperatura, dependiendo de la densidad. Y así te lo puedes ir complicando cada vez más. Yo nada más llegué al primer pasito y con eso dije, no, ya con esto tengo yo. Yo estrellas nada más estudio de la superficie para afuera.
Cuando yo estudié esto, no había computadoras asequibles o accesibles para la mayor parte del que fuera en cualquier disciplina que pudieran simular esto a la escala que me hubiera gustado.
Sí.
Entonces, eso también es otro punto a considerar, ¿no? No es que no quisiéramos hacer modelos de esa complejidad, es que también, no, bueno, en parte no podíamos por falta de los equipos que se requerirían, ¿no?
Deja tú, el maestro nos dio, cuando tomé esta clase, el maestro nos dio un código que se llamaba el código Pachinski, que es de un astrónomo famoso, Pachinski, que fue el primero que trató de hacer esos modelos. Y nos dijo, pues póngalo a jalar. Y no nos salía, y no nos salía la estrella, y no nos salía la estrella, y no se podía jalar. No, no te digo que el maestro le quitó líneas al código para ver quién pescaba que nos había hecho trampa. Nos dimos cuenta, le dije, oiga, maestro, aquí falta, por ejemplo, ¿cómo se llama? Quitó código del núcleo de cómo se transforma no nada más hidrógeno en helio, sino también a través de otro proceso que es de carbono y oxígeno. Y faltaban esas líneas, y faltaba una línea donde estaba el límite, donde el helio está doblemente ionizado o está nada más ionizado sencillo, o sea, sin un electrón. No, 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 nos hizo trampa
No,
maestra.
el problema es que cuando uno ve una cosa tan obvia, uno piensa que no está allí por algo, no piensa que es una trampa o un error, uno piensa que hay algo aquí que yo no entendí.
No, lo hizo adrede.
Entonces, ya sé que lo hizo adrede, pero pues cuando estás buscando tú o cualquiera qué es lo que falla o por qué no funciona, si algo tan obvio no está, piensas que es por algo. No, es algo tan obvio que no puede haber sido otra cosa, ¿no? Pero bueno,
Pero bueno,
es difícil también
el hacer
tratar, el
modelos,
enseñar y explicar esto, ¿no?
de estrellas del interior de las estrellas es extremadamente complicado, y lo que ellos querían hacer es poner unos límites observacionales para poder comprobar si los modelos de los interiores están bien o malos. Como decíamos, una guía para hacer estos modelos con un poquito más de conocimiento.
Una de las razones por las que ya para cerrar el tema, una de las razones por las que me gustó esta noticia en particular es porque el interior de las supernovas y las variaciones que hay en la convección se piensa que es lo que determina algunas variables de las supernovas. Ya hemos platicado antes que las supernovas, aunque en general tratamos de clasificarlas en categorías bien definidas, muchas veces hay variaciones y muchas veces no es blanco y negro, sino tonos de gris.
Sí,
Y en este
cada
caso,
supernova es única.
exacto, y sobre el fenómeno, se ha pensado que fenómenos como la rotación interna, que es lo que se abocaron a estudiar en este caso, puede ser lo que determina que una supernova se comporte de una manera o de otra, o que tenga ciertas particularidades, o incluso que después de la explosión sobreviva algo allí, etcétera, ¿no? Entonces, el tener modelos más precisos del interior de la estrella, de cualquier estrella, va a ayudar a predecir, a entender mejor las supernovas y otros fenómenos.
Y lo que me gustó es que tienen ellos también trabajo a futuro, que es estudiar las estrellas tipo O, más calientes, que son las que tú dices explotan como supernova. Las tipo B no explotan como supernova.
No, así es.
Y van a usar el telescopio TESS, que es el sucesor del Kepler, y van a observar asociaciones de estrellas OB, que son grupos de entre 100 y 10 estrellas, bueno, 10 y 100 estrellas, que tienen entre 3 y 120 veces la masa del Sol. Pero que la particularidad es que tienen exactamente la misma composición química y la misma edad. Entonces ya van a tener un grupo uniforme de estrellas que observar, y eso pues nos va a dar mayor certeza en estos modelos. Pero bueno, vamos a una pausa y regresaremos ahora con nuestro segundo tema, que era, ¿cuál era?
Las misiones para interceptar objetos extrasolares.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, platicando en la primera parte, aparte de las efemérides astronómicas, sobre los procesos internos en estrellas de masa elevada, cómo se combina la rotación con la convección, con la astrosismología, un tema pues algo esotérico, pero pues muy importante para pues calcular o estimar los interiores de las estrellas y su vida en general. Y ahora pues pasamos al segundo tema, que es acerca de un proyecto de hacer una nave que intercepte un objeto. Yo los llamé interestelar, ¿tú los llamaste extrasolar?
Sí.
¿Diferencias?
La cosa es que me agarraste en curva y el primer término que me vino a la mente fue extrasolar, pero bueno, un objeto interestelar que viene de otra estrella necesariamente va a ser extrasolar.
Ok, vamos a decir que son iguales. Extrasolares, bueno, que está fuera de nuestro sistema solar, interestelares que está en el medio entre las estrellas. Entonces, para términos prácticos es lo mismo.
Y en este caso estamos hablando de objetos como los que mencionabas, el Oumuamua y el cometa Borisov, o sea, objetos que tuvieron su origen en una estrella que no fue nuestro Sol.
Uh-huh. Y que están pasando por nuestro sistema solar. Ahora, ¿cómo se reconoce que estos objetos no son de nuestro sistema solar? Básicamente porque vienen y se van muy rápido. Vienen con velocidades y se van con velocidades que definitivamente nos dicen que están de paso y no son miembros del sistema solar. No están en órbitas alrededor del Sol. Entonces, estos se llaman objetos interestelares en general y hablamos de ellos en el programa 844 de Obsesión por el Cielo del 4 de febrero del año pasado. ¿Por qué hablamos de ellos? Porque pues ya mencionamos los dos. Oumuamua, que fue observado en el 2017 y empezó todo esto acerca de los objetos interestelares, que recientemente, no sé si te acuerdas, salió la noticia que era un pedazo de planeta, como un pedazo de una corteza de un planeta como Plutón.
Sí,
alargado y plano.
Si mal no recuerdo, lo comentamos aquí hace unas semanas.
Sí. Y otro muy diferente que tenía características de cometa, o sea, tenía la coma y una colita como un cometa, que fue el cometa Borisov, que fue del año 2019. Entonces, recientemente salió una noticia también que se estima que son como 7 objetos por año. Los modelos indican que son como 7 objetos interestelares por año que pasan por el sistema solar, en particular dentro de la órbita de la Tierra. Entonces, debe ser un fenómeno común, pero que hasta hace poco tenemos la tecnología para poder identificarlos y pues observarlos, ¿verdad? Porque no son pedazos grandotes, son pedazos chiquitos y tienes una sola oportunidad para verlos. Si no, no.
Así es, y esto es lo que lleva el interés en una misión del tipo que vamos a platicar. Imagínense si llega una oportunidad de agarrar un pedazo de otra estrella. De material que tuvo su origen en otra estrella. Eso sería excelente, sería interesante, sería algo en lo que se estaría publicando por años.
Uh-huh. Hay dos problemas con esto. Uno es que estos objetos vienen muy rápido y vienen desde direcciones muy raras, no vienen desde el plano del sistema solar. Pueden venir de arriba, de abajo, de un lado. Algunos nos pueden alcanzar. Es como los meteoros en la Tierra, a veces los encontramos de frente, a veces nos caen de arriba, a veces nos alcanzan de atrás. O sea, el Sol va orbitando a la galaxia, intercepta algunos de estos objetos interestelares, pero otros vienen también desde otros ángulos, ¿verdad? Entonces, el diseñar un interceptor, una nave interceptora, requiere que sea un proyecto que se pueda realizar en muy corto plazo, porque la información... Oumuamua se detectó ya cuando iba de salida. O sea, ya había pasado por el perihelio y ya iba de salida del sistema solar. Y apenas si alcanzamos a observarlo con algunos telescopios grandes. Y Borisov, no me acuerdo si era de entrada o de salida, si lo pescamos.
No se observó de entrada todavía y hubo oportunidad de observarlo más. Y resultó brevemente que era un cometa, pero resultó un cometa muy limpiecito, con pocos contaminantes. Entonces resultó, a fin de cuentas, no quiero desviarme mucho hacia ese tema, pero sí fue un objeto interesante, ¿no? La cosa aquí es, el proyecto propone, para que dé tiempo de la detección hasta que se pueda interceptar el objeto, que ya esté en el espacio la nave.
Sí, tiene que estar la nave ya en el espacio y lista para acelerarse. Entonces, el autor principal que yo encontré en la nota fue Christopher Morrison, que trabaja para una compañía que se llama UltraSafe Nuclear Corporation, corporación de.
Corporación Nuclear Ultra Segura.
Sí, parece, tiene nombre de comic book.
La verdad, sí.
Sí.
Esta compañía, sus productos principales se dedican a desarrollar tecnología nuclear, incluyendo generadores termoeléctricos como los de plutonio, que han usado varias misiones al espacio profundo, y también reactores nucleares compactos y fáciles de operar para proveer energía en lugares remotos, como por ejemplo en el Ártico o en bases lejanas de operaciones, ¿no?
Y ellos propusieron a la NASA, en particular al programa de conceptos avanzados e innovadores de la NASA, mismo programa para fondear proyectos como el que hablamos la semana pasada acerca de los radiotelescopios en la parte oscura, oculta de la Luna, que se haría en un cráter. Entonces, este fondo está hecho para buscar proyectos que sean innovadores y avanzados. Y bueno, esto cayó dentro de ellos. Y lo que ellos están proponiendo es un interceptor de objetos extrasolares que ellos llaman el Extrasolar Express. Hasta eso fue lo único que me gustó el nombre. El
Sí,
Express
ese sí fue un
Extrasolar.
buen nombre.
Sí.
Leyendo los materiales que ellos proveen, lo que más les interesa es el encontrar una aplicación para su tecnología nuclear. Las naves que han ido, por ejemplo, a Plutón o al espacio profundo, no pueden utilizar normalmente paneles solares para su energía, porque está muy lejos del sol, entonces es poco eficiente. Lo que hacen en lugar de eso para poder seguir mandando señales, etcétera, es primero utilizan en su trayectoria el tirón gravitacional de planetas gigantes como Júpiter o Saturno, o la Tierra inclusive. Segundo, por eso, perdón, estas misiones por eso luego toman trayectorias en las que pasan por varios planetas antes de ir a su objetivo principal. Y la otra es que utilizan baterías con materiales nucleares que emiten calor, y este calor se utiliza para generar electricidad. El material que se ha usado hasta ahora es el plutonio. El problema del plutonio, primero, es que hay algunas personas con intenciones no muy buenas que quieren hacer armas nucleares con esa
Sí,
sustancia.
porque es plutonio 238.
Exactamente. Entonces, y la otra es que no existe en la naturaleza, con muy pocas excepciones. Todo el plutonio que se ha empleado para estas cosas hay que fabricarlo en un reactor nuclear.
Sí.
Entonces es un material costoso. Lo que los amigos estos de la compañía nuclear proponen es que la misión que intercepte el objeto que venga de otra estrella utilice propulsión iónica como la que se utiliza empleando gas xenón,
Sí,
y que esta propulsión.
la nave espacial Dawn, por ejemplo, de la NASA, que fue a los asteroides, tenía esta propulsión.
Entre otras, y que esta sea alimentada por la electricidad producida por su supergenerador,
En lugar de
el
paneles
cual,
solares.
exactamente, el cual no utilizaría plutonio. Obviamente lo que más les interesa es una aplicación para su tecnología, eso no está mal.
No, pero pues
Ahora, hay otra.
es plan con maña.
Totalmente, pero les dieron dinero para intentarlo, ¿no? Hay otro proyecto más interesante. Desde hace años, cuando se vio el problema del plutonio, la Agencia Espacial Europea, sobre todo en Inglaterra, aunque ellos siguen estando en la Agencia Europea, aunque ya no estén en la Unión Europea, empezaron a desarrollar este tipo de reactores, pero basados en americio, en lugar, americio 241 me parece, en lugar de plutonio. Y la ventaja es que el americio pues no tiene las restricciones que el plutonio. Incluso se utiliza, seguro ustedes tienen en su casa los detectores de humo para detectar incendios y sonar la alarma, tiene un poco de americio, los más populares. Y lo que la agencia europea propone es utilizar crear un proyecto similar, pero para detectar, bueno, lo que ellos quieren es hacer la intersección de un cometa que esté llegando al interior del sistema solar por primera vez. Si y resulta además que detectan a tiempo un objeto de otra estrella, pues también se podría considerar como candidato.
Okay.
La misión que ellos proponen, que es diferente a la que estábamos comentando y ya tiene su aprobación, es colocar una nave ya lista para actuar en uno de los en uno de los puntos de Lagrange. Y dejarla allí en una misión de 5 años, lista para, esperando que en ese lapso de 5 o 6 años se detecte un objeto interesante, un cometa que visite nuestro sistema solar por primera vez, o si detecta un objeto interestelar que llegue en la posición correcta y con la velocidad correcta para poder ser alcanzado, eso sería más interesante todavía. Son un poco más realistas, que en mi opinión. Aunque como quiera, pues aquí depende mucho de trayectorias y velocidades, ¿no?
Sí, lo importante es el cambio de velocidad. O sea, lo que los dos proyectos proponen, tener una nave en espera que se dé el clavado hacia Júpiter para acelerar y cambiar el plano de la órbita para que se acople a la órbita del nuevo objeto. Y después utilizar la batería esta radioisotópica eléctrica para pues hacer los cambios de velocidad necesaria. Como que en este proyecto se estaban concentrando más en la nave y no en el mecanismo de cómo llegar a interceptar. Y hasta querían recoger pedacitos y después frenarlos y traerlos a la Tierra, que se me hace doblemente ambicioso.
Sí, la misión europea no plantea regresar nada a la Tierra. Y ya está programada para ser lanzada en el 2029, originalmente 2028, pero luego se retrasó un poco.
Entonces, y otra cosa que sí no me quedó muy claro es que aquí ellos hablaban de densidad de energía por su método de propulsión. La densidad de energía es la energía por volumen que puede producir, o sea, un volumen, un litro de gasolina, ¿cuánta energía te da comparada con un litro de plutonio, por ejemplo? Pero lo importante en este caso no es el volumen, sino la masa. Entonces, lo que importa que no hablaban era la densidad específica de energía. O sea, cuánta energía por masa, por kilogramo. Porque lo que tienes que mover en el espacio, acelerar y desacelerar, son kilogramos, no litros de volumen.
Sí, como que no lo explican. Hay una publicación del 2015, donde de la agencia europea, bueno, de varios científicos de la agencia afiliados con instituciones de Europa, donde dan masas y más detalles de los generadores y su masa. Pero este grupo de Estados Unidos como que no quiere, para empezar, no dicen si van a usar americio, plutonio, creo que mencionan cobalto por allí. Entonces, como que tienen una mezcla de isótopos y no quieren dar detalles, ¿no?
Pero bueno, también hay que dar en cuenta que este proyecto es para proyectos avanzados e innovadores. Entonces la idea aquí es proponer cosas pues muy alejadas y empezar a pensar en cómo tratar de resolverlas, porque eventualmente la idea es que se realicen. Y ese es pues el valor de este proyecto de la NASA de programas de conceptos avanzados e innovadores.
Sí, y el proyecto europeo en comparación fue diseñado bajo la iniciativa FAST, que se trata no solo de que sea una nave rápida, aunque en este caso sí lo será, sino un proyecto que se desarrolle en menos de 8 años.
Okay.
Por eso es que tiene la fecha para el 2029 para el lanzamiento.
¿Y FAST es acrónimo de algo?
Sí, por cierto, incluye tres naves diferentes. Bueno, va a estar unidas y luego se van a separar para poder estudiar el cometa, están más interesados en un cometa que en otro objeto porque pueden analizar más por las emisiones que tengan, ¿no?
Pero bueno. Y pues se nos acabó el tiempo, ni modo. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Y pues continuaremos estas charlas la siguiente semana. Hasta luego.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.